Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Nosotros no podemos salir de comunión con un pensamiento. Si nosotros, por ejemplo, juzgamos a una persona en nuestra mente, nos salimos de comunión. Eso es algo muy interesante. Dentro de la iglesia, recuérdense que todos somos sacerdotes de Dios. Todos nosotros somos sacerdotes de Dios, en el orden de Melquisedec. Nosotros hemos nacido espiritualmente, no de sangre, ni de hueso, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Y como hijos de Dios, también somos sacerdotes del Dios Santísimo espirituales. Todos tenemos la opción de crecer espiritualmente, de conocer a Dios, de confesar nuestros pecados en frente del Todopoderoso. Tener cuidado de no juzgar al hermano. Y nosotros juzgamos al hermano por estar pendiente de los hermanos, de lo que están haciendo, y tratar de atribuirles nuestras normas y principios a ellos. Nos salimos de comunión porque los juzgamos. Nosotros no queremos salirnos de comunión porque más importante es estar en comunión con Dios que husmeando lo que está haciendo el hermano. Que la palabra de Dios sea la que al hermano lo saque de donde está, a través del uso de todo lo que Dios ha provisto para su vida espiritual. Con eso en mente, vamos a hacer uso de 1 Juan 1.9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en ese momento estamos llenos del Espíritu Santo y podemos comprender todo el consejo espiritual que viene de la palabra de Dios. Toma un minutito e iniciamos. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones, de conocer el plan que has diseñado para cada una de nuestras vidas, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Seguimos con el estudio de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2, versículo 13. Estamos viendo nada más y nada menos que la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo pasa por fuertes persecuciones debido a la adoración a los césares y debido al paganismo que existía con los diferentes dioses. Tenían un panteón de dioses espectacular. Se dedicaban a toda clase de paganismo. Era difícil como creyente, como cristiano, vivir en un ambiente de esos. Porque, por ejemplo, si estabas en Pérgamo, no importa hacia dónde mirabas, veías templos de dioses paganos. Había un movimiento de cristianos en esa iglesia que sabía la verdad porque ya se le había enseñado. El apóstol Pablo había pasado por Pérgamo con anterioridad y nos damos cuenta de que había enseñado y la iglesia se difunde, la iglesia crece, pero la iglesia sin embargo experimentaba la persecución que era atribuida a esta adoración a los césares. Lo que estamos hablando en estos momentos, lo que estoy tratando de desarrollar, es cómo nosotros como creyentes podemos evitar que el sistema cósmico nos gane a nosotros, que el sistema cósmico nos arrastre al pensamiento de este mundo y mantener nuestras normas y principios firmes para que nosotros podamos dar la palabra de Dios y no permitir que el mundo nos lleve, nos gane la batalla. Y para eso tenemos que conocer al enemigo. El enemigo tenemos que tener de cerca y saber cómo es que el enemigo actúa. ¿Y cuáles son las herramientas que utiliza el enemigo para quitarnos a nosotros el camino? Y dentro de esas herramientas tenemos el sistema cósmico expresa su sistema en arrogancia y en autonomía, y también la expresa en odio, en antagonismo y en hostilidad. Es arrogante porque quiere vivir sin Dios, quiere ser autónomo de todo lo que Dios ofrece, y de paso, una de las cosas que ocurre en este lugar es que la persona que está en la arrogancia puede entrar en la religiosidad. Las religiones de este mundo están en un sistema de arrogancia. El plan de ellos es mejor que el de Dios, y lo que ellos proponen es mejor que Dios. Con ese sistema de pensar, la persona comienza a odiar a las personas que no se adhieren a lo que él hace, a lo que tiene ese sistema que ha sido desarrollado por Satanás. Existe odio. Por eso es que Islam persigue a todo lo que no sea de Islam y lo mata. Es a través de la espada que acaban con los enemigos de Islam. Porque es un sistema de odio y de arrogancia. Se manifiesta en muchas cosas. Se manifiesta en muchas de las diferentes filosofías que existen en la faz de la tierra. O sea que hay que tener cuidado para que nosotros no seamos arrastrados por esa corriente y llevados sin darnos cuenta de que estamos en el error. Nosotros debemos dirigirnos a las situaciones paralelas que se encuentran en la Biblia para nosotros poder solventar el problema que a nosotros se nos avecina, o el problema en el cual nosotros nos encontramos, o el problema que viene más adelante. Nosotros todos vamos a tener problemas y pruebas porque es parte de nuestra vida normal, y como creyentes en el Señor Jesucristo que estamos avanzando, vamos a tener problemas que son a veces un poquito más serios. Pero todas las soluciones las tenemos con la palabra de Dios, todas sin excepción. No hay cosa que le sobrevenga al hombre que no esté en la palabra de Dios para su beneficio. Aquí vemos cómo Nosotros nos dirigimos al Antiguo Testamento para estudiarlas y ver cómo los héroes del Antiguo Testamento manejaban las situaciones, cómo salían victoriosos o cómo fracasaban después de utilizar ese conocimiento. Eso es lo que significa pensar bíblicamente. Pensar bíblicamente. Nosotros no solo tenemos que venir a la iglesia, sino debemos estudiar todas las lecciones que se encuentran en los discos. Y nosotros tenemos 2.700 lecciones ya grabadas. Son gratis. Pídanlas. Felipe, ¿le da discos? Estos discos tienen aproximadamente 60 lecciones cada uno. De estas lecciones, 60 lecciones por disco, que son suficientes para hacer dos lecciones a la semana o una al día, o una lección por 60 días. Diariamente. Hoy es una lección de 45 o 50 minutos y eso te va a ti fortificando el alma, fortificando tu vida espiritual. No solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que proceda de la boca de Dios. Tienes el conocimiento de la palabra de Dios a través de esto. Cuando vienes a la iglesia, recibes más información a través del internet. Pueden escuchar en toda parte del mundo instantáneamente. Se llama streaming, live streaming. O sea, que esto fluye, la fluidez en vida se llama. Se ve el programa, pones tus computadoras, te conectas con el servidor de la iglesia y puedes ver todo lo que está pasando en ese momento. Y además puedes bajar la información en disco. Pasa toda la información por el internet y la bajas en disco y es tuya. Y como les digo, todo es absolutamente gratis. Aquí lo único que nos interesa a nosotros es que las personas conozcan a Dios. Y no hay barreras. Nosotros no necesitamos ponerle barreras a nadie para que no vengan, hablando del dinero y hablando de cosas que no tienen que ser. Recuérdense que Dios es el que bendice y es a través de Él que nosotros tenemos. Eso es lo que significa pensar bíblicamente. Nosotros no solo tenemos que venir a la iglesia, sino hacer todas esas cosas que le mencioné. Cada persona debe hacer lo posible para leer toda la Biblia. Esto es necesario para tener el conocimiento de todas las promesas que existen en la palabra de Dios. Y nosotros debemos leerla concienzudamente. Es muy importante para que nosotros podamos saber de qué se trata. Después tenemos el otro lado, el sistema cósmico, que es el que produce este odio, antagonismo, hostilidad. Y les voy a decir cómo funciona. Eso más que todo es hacia la palabra de Dios y lo que propone la palabra de Dios y lo que propone el plan de Dios. Porque recuérdense que para ellos eso está en oposición al plan de la arrogancia del hombre, del sistema cósmico. El sistema cósmico, por ejemplo, los países totalitarios que tienen un dictador, por ejemplo Cuba, como Venezuela, ahorita les nombro muchísimos, Ecuador con Correa, Evo Morales, en Brasil, en Argentina, en México está así. Así está México. Cayó los Estados Unidos primero con México, pero ahí está México. Viene. Con el sistema, son sistemas totalitarios que se van implementando en las naciones. Fíjense lo que está pasando. Son sistemas de odio. Ellos odian todo lo que es la Biblia y quieren quitar la Biblia de todos los lugares. No quieren saber nada de la palabra de Dios. No quieren saber nada de la palabra de Dios y están poniendo leyes. Han pasado tantas leyes. Primero 100 días de este poder que tiene Obama en estos momentos, de lo que ustedes se pueden imaginar. Es algo impresionante lo que está pasando. La mayor parte de las personas no saben lo que está pasando y cuando menos te des cuenta, se fue la libertad. Se fue la libertad. Y eso es peligroso pues en todo. Fíjense que el antagonismo y la hostilidad es parte del sistema de Satanás. Ahora quiero darles un ejemplo de cómo enfrentar esa adversidad en una sociedad y cultura antagónica y completamente hostil a lo que nosotros sabemos que es verdad, así como lo hacían las personas de Pérgamo. Primero vamos a ir al libro de Daniel y ahí vamos a ver muchas lecciones importantes, porque ahí en ese encontramos ejemplos de creyentes que se ven forzados a vivir en una estructura pagana y donde estos son puestos en un sistema de educación pagano que estaba diseñado para destruir todo el pensamiento bíblico en el alma y reemplazarlo con el punto de vista humano. Punto de vista humano, el pensamiento satánico del sistema cósmico. Nosotros en los Estados Unidos estamos experimentando ya la entrada de la indoctrinación que comienza en el año 1960 a través de las Naciones Unidas para sacar al pueblo norteamericano de los principios bíblicos. Entonces vienen leyes que empiezan a sacar, ya sacaron los 10 mandamientos que siempre existían, ya sacaron lo que es darle el juramento a la bandera. Yo cuando llegué a los Estados Unidos en el año 62 te hacía todo eso. Salíamos en la mañana, enfrente de la bandera nos parábamos, I pledge allegiance to the flag of the United States of America. O sea, todas las cosas que hacen una nación fuerte, todas las están barriendo. Ahora están cambiando una serie de cosas. Recuérdense que los ataques vienen en cuatro lugares específicos. Primero, la voluntad. ¿Cómo destruyes la voluntad? Con el sistema totalitario. ¿Cómo destruyes la próxima que es la familia? Yéndote en contra de la familia, en contra del matrimonio hombre-mujer. Ahora están proponiendo el matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer, transexuales, cuando no importa la orientación sexual, ahí se permite todo. El otro es la familia. La familia, los hijos, ¿qué hacen? Te los entrenan y te los ponen en contra de ti. Te das cuenta que a medida que van creciendo los niños se van en contra de ustedes. ¿Por qué? Porque tienen un flujo de información que viene a ellos que es totalmente en contra de todos tus principios. Te insultan y te dicen nombres, y tú dices, pero bueno, ¿qué es eso? Yo en mi vida le hablé así a mi madre o a mi padre, y ellos te lo hacen, porque ese es un sistema que ellos aprenden. Y finalmente, el ataque a la nación, que es la cuarta institución bíblica. La nación, nosotros sabemos que el primer sistema mundial fue la Torre de Babel y Dios lo destruyó. De allá viene todo eso. Y ahora se está formando de nuevo este asunto de este movimiento mundial que quiere hacer lo que nosotros conocemos en la Biblia como el Imperio Romano Revivido. Tenemos problemas graves que la mayor parte de las personas no están viendo, porque la palabra de Dios no se está proclamando, no se está haciendo la labor que se debe hacer en la iglesia. Nosotros debemos evangelizar. Todos nosotros tenemos la gran comisión. Hay personas que tienen un don especial para hacerlo, pero todos nosotros tenemos que hablar de Cristo y debemos invitar a las personas a la iglesia, porque esa es la voluntad de Dios, para que estas personas crezcan espiritualmente, se desarrollen y sean lo que salvaguarda, lo que detiene la maldad. ¿Qué es lo que tiene la maldad? El Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia. Pero es una iglesia construida con la palabra de Dios. Si no está construida con la palabra de Dios, está el baluarte está débil. No hay baluarte porque no hay conocimiento, no hay edificio del alma, el pueblo de Dios fracasa y ahí viene entonces la tiranía. Los otros hombres del Antiguo Testamento que tuvieron esta clase de experiencia fueron José. José fue vendido a la esclavitud en Egipto, donde después de haber sido acusado falsamente de haber cometido un crimen de violación y seducción a la esposa de lo que era en esa época el jefe de la policía nacional, es echado a la prisión ahí, y en la prisión él espera en el Señor, y más adelante es sacado de la prisión porque interpretó el sueño del faraón y es elevado a la máxima posición de Egipto en una de las culturas más paganas de toda la historia antigua. Había paganismo por cualquier lugar que él miraba y estaba rodeado por toda clase de ídolos y de religiones paganas. Muchos de los símbolos que existen hoy en día dentro de las religiones, dentro de la religión organizada, por ejemplo, este símbolo, este era un símbolo egipcio. Este símbolo ustedes lo ven en la iglesia católica. Pez Dagón, por ejemplo, pero esto ya no viene de ese lado, sino viene de otro lado, con la famosa mitra. Esta mitra representaba un pez, el rey de la pesca, Dagón. Hay una serie de símbolos que la mayor parte de las personas no conoce qué es. Por ejemplo, una de las palabras que se utiliza en la iglesia católica es el sumo pontífice. El sumo pontífice es una palabra pagana que viene del lugar de Egipto. También ustedes ven que la hostia se levanta. Cuando ponen la hostia aquí, Padre levanta así. Eso viene de Egipto. Ese es el dios Sol representado por eso. La mayor parte de personas no conoce. Traen esa clase de actividades a la iglesia de religión. Nosotros no estamos en religión. Nosotros estamos aquí para conocer a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Nada más. Ahora, dentro de la iglesia católica hay muchas personas creyentes en el Señor Jesucristo. Solamente que con la verdad también tiene una cantidad de tradiciones y una cantidad de cosas que se han añadido, que bueno, hasta que ellos se salgan para que puedan crecer y puedan dejar eso a un lado, ahí van a estar. Pero hay muchísimas personas salvas en la iglesia católica. No van a creer que no son salvos porque sí son. El asunto es que tú conocerás la verdad te hará libre. Nosotros estamos aquí para conocer las cosas de Dios. Ese hombre llega a ser el rector de una de las lugares con más paganismos en la faz de la tierra, el famoso José. Y después el otro que vemos es Moisés, que crece en la corte del faraón, y la Biblia nos deja saber que él rechazó todas las riquezas y todos los beneficios materiales que un hombre pudiera tener en Egipto. ¿Por qué? Porque para él buscar las cosas de Dios era más importante que cualquier beneficio financiero o material o terrenal, más que las riquezas de este mundo, que son un valor para cualquier persona en la faz de la tierra. Anhelan tener eso, pero él los echó a un lado. Esdras, por ejemplo, nos da otro ejemplo. Estos eran creyentes que llegaron a la madurez espiritual en medio de culturas paganas extremadamente antagónicas a la palabra de Dios o a cualquier cosa que ellos creían, antagónicos a su fundamento bíblico como lo conocían ellos. Pero yo les estoy diciendo todo esto porque nosotros también ahora estamos viviendo en los últimos tiempos, estamos acercándonos al rapto de la iglesia y a la venida del anticristo, porque ustedes pueden ver todos los signos que se ven. Todas las señales que se están viendo hoy en día nos señalan, nos dirigen a eso rápidamente. Pero nosotros vivimos en el siglo XXI, en América, donde la cultura alrededor de nosotros se torna más y más hostil a la cristiandad bíblica. Nosotros podemos aprender a manejar todo esto de una manera sabia. Voy a decir lo que está pasando en los Estados Unidos. Por ejemplo, en abril, estamos ya en mayo 2, ¿verdad? En abril 23, en abril 29, se pasó en el Comité Judicial de la Cámara al voto de 15-12 para aprobar una espectacular expansión a la Ley Federal de Delitos de Odio. Miren qué interesante que ellos utilizan delitos de odio. Recuérdense que Satanás utiliza las cosas y las tergiversa. Hay una tergiversación extraordinaria. El proyecto de ley H.R. 1913, a ver si se recuerdan de eso, 1913, el proyecto de ley H.R. 13 añade la orientación sexual y las características transsensuales a una ley originalmente diseñada para proteger a las minorías. Quiero que sepa que este es el ataque a la segunda institución, que es el matrimonio, el ataque al matrimonio. Asimismo, amplía el alcance de la ley sobre delitos típicamente manejados localmente por los fiscales del Estado mediante la eliminación de límites jurisdiccionales. Algunos observadores aseveran que si este proyecto de ley es confirmado, va a ponerles un bozal a los cristianos que hablan en contra de la homosexualidad. En otras palabras, buscan taparle la boca, primero que todo, a los pastores. Esta ley, en el Senado, no sé si pasó en el Senado este viernes, pero este viernes iban a votar en eso, y ahora falta para que sea ley que la firme Mr. Obama. Van a tratar de tapar la boca a todos los pastores para que no se hable esto y lo van a tildar como odio. El proyecto de ley permitiría a las personas que han sido encontradas inocentes de un crimen de odio en un tribunal estatal a ser juzgados de nuevo, o sea, el doble riesgo en la Corte Penal. Muchos partidarios del proyecto de la ley federal quieren permitir que las personas que han sido encontradas inocentes de un crimen de odio en el tribunal estatal sean juzgadas de nuevo en un tribunal federal. Uno de sus proponentes asevera: el proyecto de ley federal de crímenes de odio sirve como una válvula de seguridad en caso de que un Estado fracase. Pero esa aseveración que el sistema judicial estatal ha fracasado cuando un jurado devuelve un veredicto de inocente es realmente aterrador y va en contra de la Constitución norteamericana. Todo lo que está ocurriendo en este momento se va en contra de la Constitución norteamericana, la quieren echar a un lado porque salvaguarda los derechos civiles de la nación. Es contrario a la Constitución, que provee la presunción de inocencia y el derecho a juicio por jurado. El proyecto de ley impone multas especiales a aquellas personas que cometan un crimen de odio en contra de una clase protegida y provee la sentencia federal a aquellos que procesan tales crímenes. Provee asistencia federal. La ley actual provee ayuda federal a los estados y localidades para enjuiciar a los crímenes basados solo en raza, religión, nación u origen. ¿Ustedes saben lo que quiere decir esto? Que estas personas que van en contra de aquellos que hablan en contra de los homosexuales en la iglesia, porque la palabra de Dios nos dice que es una abominación ante los ojos de Dios. Si te encuentran inocente en un juzgado estatal del estado de Texas, ellos pueden ir a la Corte Federal, y la Corte Federal provee los fondos necesarios. ¿Ustedes saben cuáles son los fondos federales? Casi inagotables. Ninguna persona puede pelear en contra de eso porque ellos tienen fondos ilimitados, básicamente. Ellos son los que imprimen el dinero. Ahora no solamente van a juzgarlos de nuevo si pasan la ley, sino que van a tener la asistencia del gobierno para llevarlo a cabo. Quieren aterrorizar a los pastores, es lo que tienen que hacer. Y aterrorizar a las congregaciones para que no hablen del homosexualismo. Tienen que tapar la boca, en otras palabras. El proyecto de ley impone multas especiales a aquellas personas que cometen un crimen de odio en contra de una clase protegida. Y después, la ley actual provee ayuda federal a los estados y localidades para enjuiciar a los crímenes basados solo en estas cosas que les mencioné. Ahora, la aprobación de este proyecto de ley abriría la puerta para los ataques en contra de las personas de fe. Las personas de fe. Nosotros somos de la fe. Continúa diciendo: la aprobación del proyecto abriría la puerta para los ataques en contra de las personas de fe, que serían perseguidas con dinero federal por expresar su punto de vista acerca de la homosexualidad. Advierte Gary Cass, el director ejecutivo del Centro para Reclamar América. Los activistas homosexuales han redefinido cualquier oposición a la homosexualidad como oratoria de odio. Ellos están utilizando el odio que ellos tienen para nosotros, porque ellos son los que tienen el odio para nosotros, como si nosotros tuviéramos odio para ellos. La iglesia no tiene odio en contra de los homosexuales. No tengo odio a los homosexuales. Son pecadores como todos nosotros. Es una clase de pecado que ellos cometen, como los ladrones. Es más, están puestos en un listado de pecados que habla de personas que forniquen fuera del matrimonio. Está con el mismo peso. Nosotros odiamos el pecado, pero amamos a la persona. Y Dios murió por el homosexual también. Él murió y pagó. En el momento que la persona cree en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Pero ellos tergiversan todo esto para decir que nosotros hablamos de odio. Nosotros no hablamos de odio. Es un sistema de vida que va en contra de la palabra de Dios, como lo es el sistema de vida de robar, el sistema de vida de mentir, el sistema de todos los sistemas que vienen por el punto de la naturaleza pecaminosa o el sistema de Satanás. Pero lo que les trato de decir con esto es la hostilidad que viene a los Estados Unidos y el problema que nosotros nos vamos a enfrentar en el futuro. Dicen que entonces es una oratoria de odio. La ley ya criminaliza la oratoria que incita a la violencia. Más fácil imaginarse un escenario en que cualquier incidente que incluya la homosexualidad pueda ser un atribuido a personas que públicamente se oponen a la homosexualidad. De hecho, esta hostilidad en los tiempos finales nos hace saber que nos estamos acercando más y más al final de la edad de la iglesia con todas las cosas que están ocurriendo. Eso solamente parte de todo lo que está ocurriendo. A las iglesias las quieren tapar. Yo les hablé del sistema que está proponiendo este señor, que era un ejército de 2 millones de jóvenes. No les permiten entrar a ninguna clase de religión. Ellos no pueden proclamar el evangelio, no pueden hablar de religión, no pueden ir a la iglesia. Ninguna persona que está en este ejército de él puede tener todas estas cosas. O sea que se está acercando a un lugar donde nosotros vamos a estar perseguidos. Lo que no era antes es ahora. Eso es lo que tenemos y con lo cual estamos contendiendo. Lo mismo que pasaba ¿con quién? Con Pérgamo. Porque ahora el Dios aquí va a ser Obama. Ese va a ser el hombre, personas que no conocen las cosas de Dios. Una de las cosas que encontramos en común con los héroes del Antiguo Testamento es que sus padres los habían entrenado muy bien. Antes de ser llevado a cautividad, Daniel tenía una base fuerte acerca de qué y quién era Dios. Fíjense que eso a nosotros nos habla volúmenes de lo que tenemos que hacer con nuestros propios hijos. Primero tenemos que conocer la palabra de Dios, después la tenemos que enseñar a nuestros hijos para salvaguardarlos a ellos de todo lo que viene. Moisés, que fue entrenado por su propia madre después de haber sido encontrado por la hija del faraón, quien la emplea a ella para cuidarlo y amamantarlo, quien no solo lo alimenta físicamente, sino que lo entrena espiritualmente en sus años formativos, que de paso en esa época eran a los 5 años. Las madres amamantaban hasta 5 o 6 años de edad en esa época. Se utilizaba ese sistema no solamente para amamantar a los niños, sino también es un sistema de, ¿cómo se llama? Las pastillas anticonceptivas. Bueno, esa es la pastilla anticonceptiva. Porque mientras la madre está lactando, parece que no puede haber esa ovulación, porque está haciendo otras cosas el cuerpo. Era utilizado de las dos maneras. Y en los lugares prístinos también es así. Se demoraban muchos años amamantando. La madre amamantaba a los niños por mucho tiempo. A él lo amamantaba su madre hasta los 5 años, pero también le enseñaba la palabra de Dios. Moisés tiene una fuerte base bíblica de su madre misma, que Dios le permite que se la regresen a ella para que sea amamantada y cuidado. Aquí vemos, durante ese periodo es que Moisés recibe la palabra por parte de su madre y más adelante aprende todo el sistema pagano de la educación de Egipto. Lo mismo pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Total que cuando estos hombres se encontraron con la adversidad cuando fueron deportados a Babilonia, fueron sujetos a ese sistema de entrenamiento de lavado de cerebro de la burocracia de Nabucodonosor. El cerebro de nuestros hijos está siendo lavado en los Estados Unidos ahora. Pero a ellos, su cerebro era lavado también. Están proponiendo una ley ahora que no se permite las escuelas privadas ni enseñarle a los niños en la casa. Cuando hablan de colegios privados, están hablando de universidades y colegios cristianos. No quieren. Quieren que todo sea en el sistema que ellos están proponiendo en los colegios para que los niños sean entrenados con este sistema de pensamiento. Eso más adelante les voy a dar información. Recuérdense que ellos, estos jóvenes, no podían escoger el sistema en el cual asistían. Simplemente fueron puestos en ese sistema y ahí se tuvieron que quedar. Hoy en día, cuando los hijos van a la universidad y ustedes tienen la oportunidad de que vayan a la universidad y los pueden ayudar, es preferible que ellos vayan a una universidad cristiana, por lo menos por los 2 años primeros. Porque en las universidades, oigan, si yo les digo lo que está pasando en las universidades, se quedan atónitos de ver. Hay ya universidades que permiten poner películas pornográficas en el campo de las universidades. ¡Películas pornográficas! Llevas a tu hija allá, ustedes saben la clase de educación que les van a dar y lo que van a hacer esos niños allá cuando están en el colegio, no vale la pena. Ya no hay. Hay universidades, primero, cuando los niños iban a las universidades en diferentes lugares, había el dormitorio de los hombres y después el dormitorio de las mujeres. Ahora los dormitorios son hombres todos juntos, hombres y mujeres. Y pueden tener roommate varón o hembra. Porque eso ellos son adultos, ellos son, ¿qué hacen? Entonces tú vas a mandar a tu hija para que vea eso. Cuando ustedes saben que lo que es el, cuando un joven tiene esa edad, la savia está corriendo a toda velocidad. el deseo y el impulso sexual es tremendo. Y en vez de protegerlos, lo que los pones ahí para que sea más fácil, y tú ves a todo el mundo que está haciendo todo lo que le da la gana, entonces tú, ¿por qué no? ¿Sí te das cuenta? O sea que es un ataque violento y directo hacia nuestros propios hijos. Yo estoy más y más convencido que por lo menos los primeros 2 años deben ser enviados a una universidad cristiana, si tienen esa oportunidad. Si no tienen, hay que pedirle a Dios, pero más que todo la formación que se le da en la casa es la que sirve para que cuando ellos salgan estén firmemente aferrados. Yo personalmente no quiero que mi hija vaya a la universidad. No quiero. O si van, que vaya a una universidad cristiana. Pero con lo que yo sé de las universidades, mandar a mi hija para que lea todo eso, no me interesa. O enseñarlos en la casa. Hoy en día, a través del internet, tú puedes sacar cursos y te dan no solamente el título de bachiller, el título de maestro y el título de doctor en el internet. Desde tu casa lo puedes sacar. Todo eso lo tenemos que tener en mente para proteger a nuestros propios hijos. Eso no significa que estos muchachos que van a estas universidades cristianas van a estar de acuerdo con todo lo que se les enseña. Pero por lo menos lo que se les enseña está dentro del marco bíblico y no van a estar en un ambiente medio. Todo lo que nosotros les hemos enseñado se viene abajo porque te lo destruyen diariamente. Eso, hora por hora, los están entrenando con el punto de vista mundial. Nosotros tenemos que prepararlos para que vean eso. Ahora les voy a decir lo que pasó en el mismo Caldea con Nabucodonosor. Una de las cosas que sucede con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego es que se les cambian el nombre. Parte del sistema de lavado cerebral era cambiarle el nombre a ellos. Estos son los nombres de estos 4 jóvenes que son de las familias más pudientes de Jerusalén. Ustedes saben que cuando Nabucodonosor entró, él se llevó a los hijos de las familias más poderosas para mantener y retener el poder de Israel. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa amado del Señor. Misael, ¿quién es como Dios? Y Azarías, el Señor es mi ayuda. Esos eran los nombres de ellos en el hebreo. Todo esto nos indica que estos jóvenes fueron entrenados por personas positivas a la palabra de Dios. Nosotros solamente vemos el nombre y sabemos que son nombres bíblicos. Y muchos de nosotros tenemos nombres bíblicos porque venimos de familias cristianas o católicas. Pero el significado que tenía esta palabra para ellos era esto: Dios es mi juez. Eso es lo que quiere decir Daniel, él es Dios. Ananías, amado del Señor. Ellos sabían que ese era el significado y por eso le ponían ese nombre. Con eso en mente, todo esto indica que ellos eran entrenados por personas positivas a la palabra de Dios. Y por eso van a recibir nuevos nombres en Caldea. Es lo primero que hacen. Para erradicar la doctrina bíblica que tienen en sus almas. Lo primero que quieren hacer es erradicar todo pensamiento bíblico para poderlos entrenar con el sistema babilónico, pagano, el sistema del punto de vista humano o cósmico de Satanás. Todo se puede sin Dios. Sin el verdadero Dios Todopoderoso. El jefe de los eunucos puso nombres a Daniel. Estos son los nombres que les puso. A Daniel le puso Belsasar. Bel era el dios principal del panteón caldeo. Y Belsasar significa el príncipe de Bel. Ese fue el nombre que le pusieron. A Ananías le pusieron Sadrach, el cual proviene del nombre acadio Suder Aku. Al mando de Aku significa. Al mando de Aku, que es el dios Sol. A Misael le pusieron Mesach, quien es como Venus. Y a Azarías le pusieron Abednego, servidor de Nego, el dios de la sabiduría. Entonces lo primero que hace es cambiarle el nombre, no tiene nada que ver con estos nombres bíblicos que ellos tienen, y les ponen nombres nuevos que caracterizan lo que es el sistema pagano. Le interesa que ellos tengan nombres paganos. Muchas personas no saben eso porque simplemente leen la Biblia y no saben. Por eso hay que leer la Biblia para saber el trasfondo, pero después en las clases nosotros empezamos a ver el significado de estas cosas más profundamente. Como pueden ver, la identidad de ellos es cambiada con estos nombres para imponer el pensamiento pagano. Pero en Daniel 1:8, fíjense lo que sucede. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey ni con el vino que él bebía y pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se obligara a contaminarse. Yo quiero hablarles un poquito de la porción de la comida del rey. Miren, el rey Nabucodonosor, primero que todo, Caldea era el máximo imperio que existía en esa época. Extremadamente rico. Esta gente comía cerdo, esta gente comía toda clase de alimentos. Ustedes han visto la clase de... son buffets impresionantes. En esos buques que hacen giras por las diferentes islas. Son larguísimos los buffets y tienes toda clase de comida. Pescado, tienes res, tienes pollo, tienes cerdo, tienes cordero. O sea, toda clase de mariscos, pero son unos buffets que te ponen las esculturas de hielo y todo, además carvadas, y tú vas y te sirves lo que tú quieres, y toda clase de vegetal. Esa era la porción del rey. Comida de toda clase. Eso es lo que le traen a estos jóvenes. Parte del entrenamiento que le hacen ellos y acostumbrarlos a vivir como aristocracia. Esto no era lo que comía el pueblo, ni mucho menos. Pero estos eran personas que consideraron como los hombres más inteligentes. Ellos dicen que eran 10 veces más inteligentes que los hombres de Caldea. Aprendieron el caldeo de una forma rapidísima, estos hombres. El caldeo y el hebreo es lo que se lo conoce como el arameo en la Biblia. Cuando ellos regresan, este es el idioma que ellos hablaban después de los 70 años de cautividad. Todo esto se va formando y nosotros estamos viendo que la porción era, pues, una persona que no conoce a Dios, dice, voy a comer comida deliciosa, voy a comer las cosas más exquisitas, las que come el rey Nabucodonosor. Ellos dijeron, no señor, ahí fueron que hicieron la raya, pusieron la raya en el piso, esto no lo podemos comer nosotros. Pero ¿cómo se lo explica él al jefe de los eunucos, que era el que estaba encargado de alimentarlos a ellos, que había recibido órdenes directas del rey de darles a ellos las porciones para engordarlos y que estuvieran fuertes, que pudieran ser los más agilidosos, que pudieran correr bien, que pudieran saltar bien, que pudieran, o sea, que estuvieran en un estado de salud formidable? ¿Qué, cómo le va a decir él a ellos? Le va a decir, no, la ley mosaica no nos permite comer esto. ¿Qué hubiera dicho el eunuco si él le dice eso? Y a mí, ¿qué me importa tu ley? Tú tienes que comer esto porque es lo que te está mandando. O que la Biblia dice que yo no puedo comer esto. Y a mí, ¿qué me importa la Biblia? Sí, esos son libros de ustedes, son fantasías. Recuérdense que este Daniel era un hombre muy sabio, tenía un conocimiento extraordinario de Dios. Era tan sabio, este hombre, que él llegó a ser el jefe o el principal gobernador de los magos. ¿Se acuerdan de los magos que vinieron a ver a nuestro Señor Jesucristo cuando nació? Ese era un grupo de caldeos que era un grupo de personas sumamente eruditas en los campos de la astrología, de la astronomía, de la ciencia, de la medicina, de lo que es geología. Eran sabios. Cambian estos en imperios y a ellos no les hacen nada. ¿Se recuerdan que el imperio este caldeo, que es el segundo imperio asirio, al babilónico? Después del imperio caldeo viene el imperio medo-persa. Viene el imperio medo-persa y no le hacen nada a ellos. Este grupo de personas científicos no dicen nada. Después de esto viene el imperio de Alejandro Magno, que es el imperio greco-macedonio. No les hicieron nada. Viene el imperio de Roma. No les hicieron nada. Estas personas eran catadas por su sabiduría y su conocimiento. Él recibe información en la época que él vivió y le deja saber a los magos que vinieron a ver a nuestro Señor Jesucristo. Esa estrella iba a aparecer para indicar que venía el Mesías. ¿Quién fue el que le dio la información? Daniel, este hombre. Y así Dios lo tenía. Recuérdense que también Dios le dio la capacidad de interpretar sueños. Este es Daniel. Fíjense cómo es esto, porque este hombre no solamente llega a ser el primer ministro del imperio caldeo después de hacer el sueño de este señor, sino que cuando viene el imperio medo-persa, que eran los enemigos, lo hacen a él primer ministro. Eso es como decir, era el primer ministro, era el secretario de Estado de los Estados Unidos, y después viene Rusia, hace guerra, gana la batalla, ganó Rusia, y ahora lo hacen a él secretario de Estado de Rusia. Ese es el tamaño de hombre que estamos hablando, porque estaba metido con las cosas de Dios. Era un hombre justo, un hombre recto, ¿no? que sabía las cosas. Ese hombre tenía una capacidad impresionante derivada de la Biblia. Y él le dice al jefe de los eunucos que le permitiera probar. Pero de la manera que él le habla, que le dice las cosas, es una manera que él no le dice que no. Le dice, permita usted que nosotros probemos la comida de vegetales nada más. Y pruébenos en 10 días a ver cómo está nuestro aspecto. Ahora, él le habla del punto de vista de los caldeos. Porque resulta que el jefe de los eunucos lo que tenía era miedo a que él le volara la cabeza. Si él no le daba la comida del rey a esa gente, le volaban la cabeza. ¿Por qué? Porque se iban a debilitar. Se le habla del punto de vista que él entendía. Y el punto de vista que él entendía es que nosotros íbamos a estar más robustos, más fuertes, íbamos a correr mejor, íbamos a saltar mejor, íbamos a estar en mejor situación que cualquiera de las personas que están comiendo del bocado del rey. Entonces él le dijo, sí, está bien, vamos a probar. Después de 10 días Dios interviene y estos muchachos están en la máxima condición física que pueden estar. Eran más inteligentes que todo lo demás. Esto es algo muy interesante porque Dios bendice a las personas que se pegan a las cosas de Dios. Ellos se paran en la ley mosaica. La ley mosaica en esa época prohibía la comida, ciertas clases de comidas como cerdo, como cierta clase de pescado. Seguro que tenían bagre también. El bagre es el catfish que le llaman aquí. A lo mejor tenían ostras, a lo mejor tenían una clase, o de animales que no tenían 3 pezuñas. Animales diferentes, que eran animales que eran considerados sucios en la ley mosaica. Ellos se paran firmes en lo suyo, pero no se lo presentan al pueblo o a los que estaban encargados del sistema caldeo, diciéndoles no, porque la Biblia dice y esto no va a ser porque aquí está escrito, sino que se lo ponen con toda la inteligencia de acuerdo al pensamiento de ellos. Eso es aplicar la palabra de Dios sabiamente. Se nos acabó el tiempo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo todas las cosas que has preparado para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.